El hueco en el muro.
Y en la red de la diversidad nos vamos esta vez hasta Colombia para encontrarnos con una amiga con la que ya nos solemos encontrar y que tiene unos trabajos maravillosos en términos de militancias en este cuidado de nuestra relación con la madre tierra, con la naturaleza, pero también una posición que aproxima a enfrentarse a esos desequilibrios sociales que también suelen acompañar esta suerte de agresiones sobre la naturaleza. Estoy hablando de Tatiana Roa, integrante de Sensat Agua Viva en Colombia, y algunas veces le hemos tenido aquí en el programa, además integrante de la Alianza de Colombia Libre de Fracking y una militante de hace muchos años. Tatiana, un gusto volverte a tener en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad, aquí en Bolivia.
Buenos días, un gusto, Mario, qué rico estar de nuevo aquí en este espacio tan interesante y tan vital, pues aquí para contarles un poco de nuestro trabajo. Muchas gracias por la invitación.
Con Tatiana solemos hablar momentos álgidos, políticos, escenarios de resistencias, pero también solemos hablar sobre sus propias iniciativas y el trabajo que vienen desarrollando desde los espacios en los que ella se mueve y que nos permiten alentar esperanzas de reexistencias. Y una de esas es un trabajo muy interesante sobre el tema agua. Es un trabajo que es sostenido por Sensat hace bastante tiempo, es uno de sus ejes fundamentales de trabajo, pero que ahora se aglutina en torno a una iniciativa que entiendo se denomina en parte Agua Piloto. Tatiana, cuéntanos de lo que se trata, porque me parece una de las iniciativas muy interesantes de esta época y que, por lo que hemos visto, ya tiene unos impactos que valen la pena. Tatiana, cuéntanos, por favor.
Bueno, sí, en días pasados lanzamos una campaña, la Alianza Colombia Libre de Fracking, que es una articulación en la que participan alrededor de 70, 80 organizaciones colombianas de derechos humanos, ambientalistas, indígenas, campesinas, y una cosa muy interesante, también la Unión Sindical Obrera, que es el principal sindicato de la industria petrolera en Colombia. Y ahí hemos venido tratando de frenar el fracking en este país. Desde el gobierno anterior y desde hace ya varios años, incluso desde la primer gestión del gobierno de Santos, se empezaron a promover los proyectos de fracking en Colombia y de yacimientos no convencionales. Esto a raíz de que se han ido agotando los yacimientos de hidrocarburos convencionales, es decir, los de fácil acceso, los de, digamos, que eran muy fáciles de acceder, y empiezan a buscarse en Colombia el fracking como se ha dado en otros lugares del mundo. Entonces nosotros empezamos una fuerte movilización que ha logrado parar el fracking. Ya casi una década hemos logrado parar el fracking en Colombia, pero hace unos años, luego de que el Consejo de Estado suspendiera toda la normatividad que permitía el desarrollo de fracking en Colombia, el gobierno se jugó una carta y fue crear una comisión de expertos para que le dijera cómo se podían hacer proyectos de fracking en Colombia, y ellos hicieron una serie de recomendaciones, dentro de ellas hacer unos proyectos de investigación de fracking, ellos le llamaron proyectos pilotos de investigación integral.
Tatiana, pido una cosita mientras seguimos, porque en Bolivia de momento no tenemos proyectos de explotación de hidrocarburos mediante fracking. Cuéntale a la gente qué es el fracking para que entienda rápidamente.
Bueno, el fracking es una técnica de la industria petrolera que combina dos tipos de técnicas, la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico, es decir, romper una roca que tiene petróleo, pero que no puede producirla porque el petróleo está atrapado en los poros. Esa técnica es una técnica muy agresiva porque suele generar, digamos, muchos problemas. Uno de ellos es la contaminación de acuíferos subterráneos, La sismicidad inducida, es decir, provocar sismos como está pasando hoy en Vaca Muerta, en la zona de Neuquén, en Argentina, donde regiones donde no había sismicidad hoy están cada vez con mayor sismicidad. Se utiliza, digamos, una gran cantidad de agua, esa agua sale a la superficie contaminada. Entonces, no solamente contamina los acuíferos subterráneos, sino que también contamina las aguas superficiales. Genera muchos problemas de salud para las personas que viven los alrededores. En Estados Unidos han hecho investigaciones que muestran cómo personas que viven alrededor de los pozos de fracking se enferman porque hay una fuga permanente de metano y de otros gases que provoca, digamos, muchas enfermedades, tanto en los animales como en las personas. Y bueno, podríamos enumerar miles y miles de problemas. Se utilizan más de 200 químicos, se utiliza, digamos, unos fracturamientos a la roca que generalmente conlleva otra serie de problemas. Hay radioactividad en muchas de esas formaciones geológicas, entonces también se han encontrado, digamos, que esas aguas o esos suelos en torno a donde hay proyectos de fracking están, digamos, contaminados con radioactividad. Y los trabajadores también, pues, se enferman, ¿no? Y tienen riesgos de accidentes. Además, hay una serie de problemas económicos. En Estados Unidos, la mayoría de estas empresas han venido quebrando y entonces lo que nosotros planteamos es que muchos de esos proyectos van a ser financiados con recursos públicos para que puedan ser viables. En el caso nuestro, por ejemplo, se ha querido hacer una legislación que reduzca los impuestos, que reduzca el pago de regalías, que los exonere, digamos, de algunas cuestiones ambientales, justamente para hacer más rentable el proyecto de fracking. Hacer rentable porque los costos son muy altos y entonces requieren, digamos, disminuir los costos de producción. Y esos costos se reflejan en menos ingresos para el país, menos exigencias ambientales y más reducción y flexibilización laboral para los trabajadores que están vinculados a la industria petrolera. Entonces, digamos, aquí ese movimiento contra el fracking, porque sabemos que es terriblemente nocivo, además se va a hacer en zonas de alta densidad poblacional, zonas donde ya el desarrollo petrolero no dejó nada, sino miseria. Entonces la gente no quiere, digamos, el fracking. Y hemos parado ya casi una década el fracking, que inicia el fracking, pero estamos con riesgo de que empiecen los pilotos de fracking. Entonces se nos ocurrió una campaña que era ofrecer, que es ofrecer una marca que se llama Agua Piloto. Y generamos durante varias semanas una campaña de expectativas, tuvimos un gran apoyo de artistas, de influencers, de gente que tiene mucho reconocimiento en las artes, en la música, en el periodismo que nos ha acompañado durante todos estos años y empezaron a ofrecer esa marca de Agua Piloto como un agua que viene y se vendió como el sabor del futuro, un agua que viene de las entrañas de la tierra. Y esto empezó a generar unas discusiones súper interesantes, ¿no? En las redes sociales, porque en la medida que salían los artistas promoviendo esa agua que nadie sabía qué era, la gente empezaba, algunos a decir, ah, qué chévere que venga esta agua, que qué será lo que trae. Y otros, al contrario, estaban furiosos porque decían, pero ¿por qué tienen que usar plásticos? Y bueno, después de un par de semanas de expectativas, ya empezamos a mover la campaña por redes sociales también, pero ya los activistas, ya también los mismos artistas que habían inicialmente promovido esta marca de Agua Piloto, y en todas las regiones donde se piensa hacer fracking, más de 18 localidades del Magdalena Medio, en el corazón de Colombia, empezaron a hacer los lanzamientos del Agua Piloto. Esto se ha empezado a promover en tiendas, donde se le explica a la gente que el agua del futuro, el sabor del futuro, es un agua que va a venir contaminada de químicos, que es un agua que va a venir con radioactividad, que es un agua digamos, va a tener malos sabores, un aspecto desagradable, un olor desagradable. como una forma de hacer pedagogía frente a lo que defendemos, que es el agua de la vida, el agua que realmente hoy cada una de esas comunidades en Colombia, pero también en el mundo, defiende. Entonces eso ha sido realmente muy interesante. El 20 de julio que se instaló la nueva legislatura en el Congreso de la República, un grupo de activistas estuvo allá ofreciéndole a los senadores que probara el agua piloto, el sabor del futuro. Y claro, ahí recibimos todo tipo de respuestas porque terminando la legislatura pasada, el Congreso de la República, que es mayoritariamente conservador, no quiso aprobar nuestro proyecto de ley, que era un proyecto de ley que construimos con muchas organizaciones y que tuvo el respaldo de 40 congresistas. La otra, que es la mayoría, que es, digamos, grupos de derecha, hundieron nuestro proyecto de ley, y a esos congresistas justamente les ofrecimos que probaran el agua del futuro. Por supuesto que ninguna de ellas quiso probar el sabor del futuro. Entonces estamos en esa campaña, eso ha generado muchas reflexiones bonitas en las redes, en los pueblos, está en las tiendas, la gente conversa, habla sobre esto del agua, porque en realidad yo creo que no hay nadie que se pueda estar lejano a la sensibilidad que genera, digamos, perder un elemento tan importante, no solamente, digamos, para poder vivir, sino también en términos espirituales y en términos simbólicos para cualquier sociedad, ¿no? Para cualquier cultura.
Tatiana, nos has estado comentando ya el impacto que ha generado en redes, en la adhesión de artistas de distinto tipo a la campaña, las conversaciones, los debates, el impacto en el escenario político y en el Congreso de la República, en el caso de Colombia, pero también nos has hablado esto de las tiendas y de los pueblos. Cuéntanos un poco alguna de las cosas que está sucediendo en el día a día de los sectores populares, del vecino, de la vecina. ¿Cómo está llegando la campaña ahí, esta suerte de anticiparse al desastre que podría dejar el fracking en términos de la calidad de agua a beberse y colocar por anticipado, como decías, en un proceso pedagógico, un debate sobre el tema del agua y el efecto de esta explotación sobre la naturaleza?
Bueno, sí, yo creo que lo más rico de esa campaña no ha sido lo que ha pasado por redes sociales, sin duda. Primero hay que entender que Colombia está viviendo un momento de movilización social muy importante. El 28 de abril empezó el paro nacional y aunque muchas de las acciones han disminuido, no así el fervor que tiene la gente y la sensibilidad que ha creado, digamos, este paro nacional para que la gente hoy debata en muchos lugares lo que está pasando en este país, digamos, el nivel de desigualdad social, ambiental, económica que existe, todos estos proyectos de muerte. Entonces hay una sociedad que está más abierta a debatir algunos asuntos que antes eran más distantes para la mayoría de la gente. Entonces, esta campaña que se lanzó, digamos, con unas imágenes, que se lanzó con un, digamos, como una marca, como ya había dicho, se fue llenando de contenido en la medida en que fue llegando a los territorios. 18 lanzamientos se organizaron en primera instancia en pueblos que son grandes, que son en esta zona que yo menciono, el Magdalena Medio, sobre el gran río de la Magdalena. Esos son los poblados donde más se quiere hacer fracking en Colombia. Entonces allá los activistas, mayoritariamente jóvenes, maestros, incluso trabajadores petroleros, han empezado a organizar su propia dinámica. Entonces lo lindo de la campaña es que han empezado a surgir, por ejemplo, ¿cómo lo llaman? Como propagandas, que spots de radio, ¿no? O sea, empieza la gente a producir, las radios comunitarias, las radios de los pueblos han empezado a producir sus propios mensajes, utilizando, digamos, los elementos centrales de la campaña, pero enriqueciéndolos con sus propios mensajes, utilizando símbolos que son importantes en la región, por ejemplo, el manatí, ¿no? Que es un es un ser que está en vías de extinción en el Magdalena Medio, ¿sí? Una especie de delfín que hay en los ríos de Colombia, y también ha llegado a las tiendas, entonces donde se venden las bebidas, la gente ha colocado el agua piloto y la gente se acerca y empieza a encontrar los carteles y empieza a hablar, ¿cómo así? ¿Esto qué es? ¿Cómo así que esto se vende? Pero obviamente que no se vende, que lo que quiere es hacer un esfuerzo, digamos, de que la gente converse sobre estos temas. En consultorios médicos se han colocado, la gente ha hecho ferias, ha hecho, los lanzamientos han sido muy hermosos. Este 30 de julio es el Día de Acción Global contra el Fracking y muchas, en algunos de los poblados donde todavía no se ha lanzado el agua piloto, aquí mismo en Bogotá, que también se va a lanzar, se están preparando muchas cosas, ¿no? Entonces la gente empieza a sacar sus semillas, empieza a sacar, digamos, como la otra cara, ¿no? La otra cara que es lo que la gente defiende, ¿no? Lo que la gente defiende, lo que la gente quiere para sus territorios, quiere sus aguas cristalinas, quiere que las aguas corran libres, quiere también que se reproduzca la semilla nativa. Los jóvenes, yo creo que aquí hay una potencia muy grande en los jóvenes, que yo creo que es el gran acumulado de la movilización social en Colombia, es como los jóvenes, que muchos creían, digamos, inmersos en las redes sociales, inmersos en las pantallas de los celulares, salieron a decir, no, si, nos importa nuestro futuro, nos importa este país. Y uno de los debates centrales ambientales para los jóvenes es esto del fracking, es esto, digamos, de el fracking expresa, digamos, a qué nivel puede llegar el extractivismo, ¿no? O sea, vienen por todo, ya no les importa nada, no les importa poner un pozo de fracking que va a fracturar la tierra, pero que va a generar una serie de problemas en el medio de un territorio densamente poblado, en el medio de un territorio con una riqueza natural importante. Entonces la gente, digamos, yo creo que el fracking es, la lucha contra el fracking es de alguna manera una lucha contra ese modelo de muerte que se nos ha querido imponer en toda América Latina.
Tatiana, para cerrar, a la gente que le está agarrando el interés a esta campaña Agua Piloto, ¿dónde encuentra los materiales? ¿Dónde busca información? ¿Cómo se engancha a esa bellísima campaña, que además le invito a la gente que la siga porque tiene una iniciativa muy rica y está incorporando varias expresiones y dimensiones locales en ese proceso? Así que, ¿dónde encuentra todo esto, Tatiana?
Bueno, esta campaña se encuentra en la página web que creamos, que se llama aguapiloto.com. Lo lindo de esta página es que ahí hemos ido durante todos estos años haciendo cantidades de materiales, de infografías, de videos, de cosas, y aquí está todo ese material ahí dispuesto. Y lo que les comentaba, ¿no? Entonces la gente ha empezado a utilizar ese material, a recrearlo, a hacer nuevas cosas. Entonces ahí, en esa campaña, ustedes pueden bajar el kit de materiales, lo pueden usar. Nosotros utilizamos esa figura del piloto porque como aquí se volvieron famosos las campañas de los pilotos de investigación, por eso utilizamos ese nombre, ¿no? Seguramente en otras regiones donde se utilicen otros nombres, la gente podría utilizar y adaptar adaptarla a sus propias necesidades, ¿no? Que es lo importante en estas cosas, ¿no? Entonces, sí, ahí pueden encontrar todo el material. También nos pueden encontrar en la página de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que es un blog realmente, porque no hemos... Esto es lo más lindo de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Es que nosotros no tenemos financiamiento. O sea, esto es la suma de todo lo que cada una de estas organizaciones que estamos acá ponemos, y lo que una que otra organización de vez en cuando nos financia adicionalmente. Entonces, aquí hemos ido sumando con muy pocos apoyos. La Fundación Bol por ahí nos financia, es la que más nos ha apoyado en el último tiempo, pero en realidad es el esfuerzo mancomunado de muchos activistas, muchos, la mayoría de ellos jóvenes, yo soy de las más viejitas, si no las más, y el resto son jóvenes que ponen toda esa creatividad, esa energía tan hermosa que nos permite tener el grupo, la Alianza tiene grupos de abogados que son jóvenes, que han dado una lucha jurídica muy buena, pero también de ingenieros que también son jóvenes, que han puesto su conocimiento ahí, de comunicadores sociales, de gente de las comunidades, muchísimos jóvenes en las comunidades, pero que también ha tenido un costo muy grande, ¿no? Porque ya tenemos bastante gente nuestra amenazada. Sin embargo, y todo, pues seguimos en la lucha. Aquí estamos.
Les recordamos www.aguapiloto.com y ahí se va a encontrar con un poco la historia y un bloque de materiales que pueden ser reusados en cada contexto local. Vale la pena visitar esa página, aguapiloto.com. Tatiana, otra vez gracias por estar con Huaynatambo, con la Red de la Diversidad, con la gente aquí en Bolivia. Un abrazo para ti y tus palabras de despedida.
No, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Mario, por este espacio tan lindo en la radio, en la red, estar aquí con ustedes de nuevo me da muchísima alegría y espero que podamos seguir, o también podemos en otro momento invitar a alguien local, si les parece, para que les cuenten más detalle de lo local. Yo voy este fin de semana, justamente, al lanzamiento en Puerto Wilches, que es el centro del municipio donde se quieren hacer los pilotos de fracking. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación y seguimos comunicándonos.
Pues, Tatiana, te tomo la palabra y lindo, si estamos ahí en ese escenario del centro del conflicto con el fracking y en las experiencias locales, pues haremos eso. Palabrita comprometida. Abrazo nuevamente. Hasta la próxima, Tatiana.
Bueno, chao. Un gustazo.
El hueco en el mundo.